Habla español, amigo. Habla español, amigo.
Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura.
¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos al episodio número 10 de Hablemos MMA. Mi nombre es Dani Segura, soy periodista de MMA Junkie, USA Today Sports. También soy el conductor, el host de este programa. En esta edición número 10 de Hablemos MMA les tenemos un programa muy especial. Para celebrar el décimo episodio de este programa, hicimos las cosas un poquito diferentes. Empezaremos con un resumen de lo que vimos este fin de semana con UFC 253, pero en vez de yo hacer el resumen solito, me acompaña los hermanos García, George y The Ghost. Ellos son los hosts de MMA Junkie Radio y han estado cubriendo las artes marciales por mucho tiempo. Entonces, son personas que yo admiro mucho, que yo respeto mucho, que llamo amigos y bueno, personas que tienen mucho conocimiento de las artes marciales mixtas. Entonces, ellos nos van a ayudar a resumir lo que vimos en UFC 253. En la mitad del programa vamos a estar hablando con Irene Aldana, una de las mejores peleadoras en Latinoamérica y, bueno, fuera de Latinoamérica, una de las mejores peleadoras del mundo hoy día. Y ella pelea este fin de semana en UFC en ESPN 16. Va a ser el evento estelar contra la ex campeona Holly Holm. Entonces, una pelea muy grande. Irene, de hecho, fue la primera invitada que tuvimos en este programa, así que regresa en el episodio número 10. ¿Sí ven cómo funcionan las cosas? Tan chévere. Así que, bueno, una excelente conversación con Irene y con ella estaremos hablando de muchas cosas en la mitad del programa. Y para terminar, como siempre, mi gente, les tengo las últimas noticias, los últimos combates anunciados en el mundo de las artes marciales mixtas. Así que, sin más espera, hablemos MMA. Repasemos lo que vimos este fin de semana. Hubo un evento de pay-per-view, un evento muy grande, UFC 253, que se dio a cabo en Abu Dhabi. Y como les dije en el episodio pasado, este siendo el episodio número 10 de Hablemos MMA, que es un logro, pues ya 10 episodios no es algo. Quería hacer algo especial, entonces traje a dos de mis colegas, a dos de mis amigos, dos latinos que han estado cubriendo este deporte por mucho tiempo y han sido pioneros en cuanto al periodismo, ¿no? Y siendo latinos. Entonces, gente muy especial para mí y muy especial para el deporte. Así que démosle la bienvenida a los hermanos García, George y Brian. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les va?
Muy bien. Wow, hace mucho que no escucho Brian. Siempre Ghost. Pero me gusta.
Sí, gracias, sí, Dani, sí, por la invitación. Es un honor estar en tu show.
Claro, sí. Brian, más conocido como Ghost. Entonces, obviamente, desde ahora en adelante lo llamamos por Ghost, pero para que sepan del nombre original, ¿no? Entonces, bueno, muchachos.
¿Sabes qué, Dani? Me gustaría el Ghost, por favor.
El goce, sí.
Ahí está. ¿Y sabes qué, Dani? Para que sepan toda la gente, el origen de Ghost viene de la palabra gordito. Así que no sé cómo gordito se volvió en Ghost. Y en inglés sí, Ghost sí, suena, sí, ¿no? Más o menos. Pero el Brian, aunque está flaquito ahora, antes cuando era joven, bueno, bien, bien joven, era gordito.
Le voy a disculpar, sí, cómo era su cumpleaños.
Sí, no, una vez ustedes hablando en una muy buena entrevista con Ricardo Lamas, ahí quedó el goce pillado comiendo una empanada en la entrevista. Eso no se me va a olvidar. Bueno, y para los que no saben quiénes son los hermanos García, obviamente son los conductores de MMA Junkie Radio, un programa muy importante en las artes marciales mixtas en cuanto a los medios americanos, cuanto a los medios en inglés. Entonces ellos tienen mucho conocimiento, llevan muchísimos años cubriendo este deporte. Entonces, bueno, muchachos, hablemos de UFC 253, empezando con el evento estelar. Israel Adesanya, el campeón, retuvo su título defendiéndolo contra Paulo Costa y teniendo una finalización vía knockout técnico en el segundo round. ¿Qué les pareció la victoria de Adesanya y los cogió por sorpresa?
Pues yo tendría que decir que sí un poco, porque Paulo Costa no peleó su pelea. Él peleó la pelea de Adesanya. Adesanya peleó una pelea perfecta. Hizo todo lo que él dijo que iba a hacer. Paulo Costa no hizo nada. Yo pienso que es una de esas peleas que cuando él está en su cama y está soñando, va a estar bien enojado, porque nunca hizo las cosas que él dijo que iba a hacer. Lo iba a poner ahí contra la jaula, iba a tirar muchos puñetes, no hizo nada. Entonces, para mí era una gran sorpresa.
Sí, sí. Y para mí fue espectacular. Israel Adesanya peleó, como el Brian dice, como el Ghost dice, perfecto, ¿no? O sea, la verdad que para él no se le puede decir nada. Y eso que su última pelea no fue tan espectacular, para decirte la verdad. Y uno puede ver cómo él actuó después. Él parecía que estaba cargando esa falta de, digamos, de alegría que tenía de su pelea anterior a esta pelea. Y en esta pelea, él no dejó que el oponente dicte, digamos, los términos de la pelea, ¿no? Como dijo Ghost, Costa, creo que... Para mí lo que parece es que Costa no sabía cómo iba a actuar su cuerpo, su energía en los rounds 4 y 5. Y como si al principio nomás estaba, digamos, bien tranquilo, tratando de ver cómo la pelea, en qué dirección iba a ir, ¿no? Y en todo, sí. Mientras eso pasó, Adesanya tomó ventaja y empezó con las patadas a las piernas y el jab, o sea, diferentes tácticas, ¿no? Que yo creo que Costa, cuando se dio cuenta que tengo que empezar a ser agresivo, como he sido mis otras peleas, ya era muy tarde. Adesanya estaba bien confortable y ya estaba haciendo el daño.
Sí. Estoy con ustedes. A mí me pareció que el Costa, yo creo que cambió su estilo un poquito porque ya no eran 3 rounds que estaba peleando, sino 5. Uh-huh. Entonces estuvo muy calmado y dejó que las patadas a las piernas le tomaran ventaja. Y cuando se dio cuenta ya casi ni se podía mover y ya estaba bien golpeado, porque Adesanya lentamente, aunque no estuvo súper activo, esos golpes fueron sumiendo, ¿no? Fueron subiendo y cada vez eran más y más y más. Entonces, bueno, sí, como dijeron ustedes, un excelente desempeño de Israel Adesanya, lució súper bien. Y ahora todo el mundo se pregunta, ¿qué le sigue a Israel? Estamos hablando de pronto que suba al peso de semicompleto y pelee contra el actual campeón Jan Blachowicz, que ganó también el título esa noche. También otros están diciendo que no, que de pronto el peso pesado, ya están diciendo cosas locas. También hay varios contendientes en esa división, en las 185 libras. ¿Ustedes qué piensan, George? ¿Para ti qué le sigue a Israel Adesanya?
Bueno, gracias a Dios, Israel Adesanya nos ayudó con eso, porque nos dijo que quiere pelear con Jared Cannonier, que bajó de light heavyweight, o sea, el peso de 205 libras, bajó a 185, a middleweight, hace como 2 años, y le ha ido bien, y ha tenido 3 ganancias ahí, y merece, ¿no? Merece. Pero Cannonier también tiene que pelear contra Robert Whittaker, entonces ya esa pelea está hecha, y si gana Cannonier y sale bien de su salud, yo creo que ya está listo Adesanya a pelear con Cannonier. Ahora, yo sé que Adesanya tiene perspectivas, digamos, de crear una leyenda como John Jones y Anderson Silva, pero eso empieza, Danny, con sus defensas de su propio título, ¿no? Una vez que empiezas a brincar de una clase a otra, pues acuérdate que primero lo que quieres hacer es, aunque sea tus 3 defensas, 3 a 5 defensas en tu propia categoría, y luego de ahí ya cambian las cosas un poco, ¿no? Y yo creo que todavía tenemos que ver él contra, aunque sea, Jared Cannonier. Y le comentaba yo a Ghost que Edmund Shahbazyan hubiera sido otro buen oponente, pero últimamente él perdió una de sus peleas. Entonces, después de Cannonier, ya quizás el Joker Jack Hermanson o quién sabe, ¿no? Pero me gustaría ver unas 2 peleas más, y luego que piense ya quizás en un super fight con John Jones o con Jan Blachowicz, ¿no? Si le queda eso. Pero Jan Blachowicz también ya tiene sus... Parece que tiene muchos esperándolo a él.
Claro, sí, una línea muy, muy larga. Apenas, pues, apenas ganó el título de las 205 libras. Y Ghost, ¿tú qué piensas? Porque yo sé que tú tienes a veces ideas bien interesantes, bien locas. ¿Tú estás de acuerdo con tu hermano que le sigue Cannonier?
Sí, pero una cosa que no me gustó es dijo que si Cannonier lo destroza, ¿no? A Robert Whittaker, que con eso sí le da la pelea. Y yo no pienso eso. Yo pienso que ahorita Cannonier está peleando muy bien. Él nomás tiene que ganar esa pelea y es la pelea para él, pero eso de destrozarle y todo eso, no. Y de subir de peso, también no me gusta eso.
Sí, sí. Sí, Adesanya, yo creo que mucha gente se apresura y ya lo quiere ver en peleas grandes y subir de peso, pero acabo de ganar el título, señores. Déjenlo defenderlo y ahí sí, cuando se empiecen a agotar y ya no hayan muchos contendientes en esa edición, ahí sí puede explorar otras opciones y de pronto subir de peso. Pero bueno, y yo estoy de acuerdo con ustedes, pero estamos hablando como si fuera un hecho que Cannonier va a ganar ese combate contra Robert Whittaker, el ex campeón, alguien que es muy, muy bueno. ¿Ustedes piensan que si llegara a ganar Robert Whittaker, que es una posibilidad muy grande, que esa revancha sería interesante o ahí es cuando se tienen que empezar a ver otras opciones?
No, yo pienso que si él gana, yo pienso que eso va a ser la pelea.
¿Si Whittaker gana?
¿Sí? Sí.
Bueno, yo creo que si Whittaker gana, pero esta pelea impresionante, quizás sí. Pero si no pelea y gana impresionante, entonces Hermanson, Jack Hermanson, creo que... O sea, muchas veces también cuando se hace el matchmaking, Danny, me vas a tener que ayudar con el término para matchmaking, sí, ¿no? Pero cuando la promoción busca hacer el matchmaking del futuro, también ven, bueno, cuáles partes del mundo, porque tenemos que decir las verdades, la pandemia no va a durar por todo tiempo, entonces va a llegar un tiempo en que el UFC va a ir a diferentes partes del mundo, entonces si van a ir a Europa, quizás ese sería un buen tiempo para Jack Hermanson, ¿no? Si están, digamos, en lo mismo que estamos ahorita, entonces quizás no sea tan importante. Entonces, yo diría que Whittaker y Cannonier, más impresionantes que sean, mejor, ¿no? Pero no nos olvidemos de Jack Hermanson. Jack Hermanson perdió contra Cannonier y por eso está en esa posición de seguidores, se puede decir. Pero si luego pierde el que te ganó, entonces ya eso te da, digamos, una segunda vida.
Y también el que abre la boca, ¿no? Porque los dos son peleadores que son medios calladitos, ¿no? No dicen mucho. Sí. El que nos da el UFC, peleamos contra él. Entonces, ellos tienen que hablar, tienen que decir, yo quiero el campeón, yo quiero esta pelea, esto es donde lo quiero, este día. Y yo pienso que ahí eso lo va a ayudar un poco.
Claro. Sí, eso es lo único que creo que en el futuro vamos a extrañar de lo que vimos con Costa y Adesanya, porque si gana Whittaker o si gana Cannonier, como dijo Ghost, son peleadores calladitos, muy tranquilos, entonces no va a haber esa rivalidad así tan fuerte como la que vimos con Costa y Adesanya. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, pero estoy de acuerdo con ustedes, el ganador de Whittaker contra Jared Cannonier, yo creo que ese va a ser el siguiente retador para Israel Adesanya, el actual campeón. Y bueno, tenemos que hablar del otro lado de la pelea de Paulo Costa. Yo creo que todo el mundo estaba un poco sorprendido del desempeño que tuvo. Muchas personas pensaron que iba a golpear más, que iba a tener sus momentos dentro del combate, pero no fue así. La verdad que fue una pelea muy dominante por Israel Adesanya. ¿Qué le sigue a él? Vimos a Dana White hablando de su desempeño y él más o menos estaba un poquito decepcionado con lo que trajo Paulo Costa. Todavía es un peleador joven. ¿Ustedes qué piensan? Empecemos con Ghost. ¿Qué le sigue a Paulo Costa?
Pues yo pienso que en esta pelea sus problemas no eran físicos, creo que eran mentales. Y yo pienso que lo que tú dijiste era perfecto. Yo pienso que él estaba pensando, es posible que yo voy a ir 5 rounds esta vez, ¿no? Y pues todos sabemos que de la manera que pelea Paulo Costa, no vimos eso, ¿no? Estaba más calmado. Entonces, yo pienso que todo es mental y pienso que sería mejor si le dan una pelea en un mes, 2 meses, algo así, ¿no? Pero más que espera, creo que más difícil va a ser. Entonces, pero él tiene que bajar un poco de nivel de los peleadores, ¿no? Quizás unos de los Derek Brunsons por ahí, los Jack Hermansons, quizás. Una de esas peleas, pero yo pienso que mejor si le das la pelea, no tardar más 2 meses.
Y George, ¿tú qué piensas? ¿Qué le sigue a Paulo Costa?
Bueno, lo primero que tiene que hacer el borrador es borrar esta pelea que ocurrió el sábado de su mente, porque el Ghost tiene razón. Mucho de esto creo que va a ser mental, ¿no? Esa noche él se preparó en una manera que quería que... pelear quizás sobre 25 minutos y bueno, no la pensó muy bien, ¿no? Pero como dijo Ghost, yo no sé, quizás un mes sea un poco muy pronto, pero ahora que estamos en esta estos tiempos de la pandemia, que vemos que muchos peleadores están peleando muchas veces, como Bobby Green, creo que peleó 3 veces en 6 semanas, creo. Sí. Costa sí debería hacer algo así. Antes del 2020, digamos en diciembre o noviembre, pelear con uno de esos peleadores, como dice Ghost, quizás Chris Weidman, ¿no? Derek Brunson, y impresionar, ¿no? Quizás puedas también pedir una pelea donde él puede ser el main event y otra vez prepararse 5 rounds. Claro. Eso creo que sería muy importante para él.
Sí. Dices algo que me gusta mucho, George, y pienso que es muy importante en esta ocasión. Paulo Costa entró invicto. Paulo Costa entró con un juego muy emocionante. Tenía muchas cosas que brindar, pero algo que no tenía era experiencia. Apenas 13 peleas y bueno, sabemos que en este deporte hay peleadores que fácilmente tienen 20, 30, 40 peleas, ¿no? Entonces, 13 peleas no es que sea así muchísimo. Entonces, estoy de acuerdo. Experiencia es lo que le falta y deberían ponerlo de pronto en carteleras más pequeñas, pero que sea el evento principal, así tiene práctica para 5 rounds, y bueno, sigue siendo un peleador muy joven con bastante potencial todavía. Y bueno, hablemos de la pelea coestelar, una pelea importante. Obviamente se definió quién era el nuevo campeón de las 205 libras del peso semicompleto. Jan Blachowicz le ganó a Dominic Reyes vía knockout. Un excelente desempeño, otra vez un knockout técnico en el segundo round. ¿Se esperaban este resultado? ¿Qué pensaron del desempeño de Blachowicz, Ghost?
No, era una sorpresa para mí porque, mira, es bien interesante. Si te pones a pensar, si te pones en la cabeza de Dominic Reyes, yo pienso que quizás no entrenó muy fuerte para esta pelea porque sabiendo que casi le ganas, mucha gente pensó que ganó contra John Jones, que es uno de los GOATs, ¿no? Sí. Yo pienso que en su cabeza pensó, si yo puedo hacer eso con John Jones, voy a destrozar todos los que están abajo de mí. Porque cuando empezó la pelea, tiró una izquierda a Blachowicz. Y no sé si ustedes lo vieron, pero los ojos de Dominic Reyes cambiaron. Como si no pensaba que algo así podía pasar. Entonces, yo pensé que Dominic Reyes iba a ganar. Yo pensé que él iba a estar afuera, adentro, y iba a ganar un TKO en los primeros 2 rounds. Pero Blachowicz, wow, qué tal pelea.
Y para mí, Blachowicz, o sea, sabía que tenía ese poder, pero yo también me quedé con la impresión de qué tan bueno peleó Dominic Reyes contra John Jones. Él tenía ese tipo de experiencia contra un gran peleador. Entonces, aunque perdió, también salió con mucha confianza. Claro. No como Costa, que Costa peleó para un título, perdió, pero ya estamos hablando de que él se tiene que reponer un poco. Pero Reyes me pareció que él salió preparado y listo. Él está hasta amenazando a John Jones por redes sociales, ¿no? ¿Cuándo vamos a pelear? Sí. La revancha y todo. Y no sé si entró muy confiado o qué, porque pues, mira, hemos visto todos, incluyendo Dominic Reyes, cómo Blachowicz le ha ganado a Luke Rockhold y a Corey Anderson, pero de todos modos, yo pienso que Reyes, siendo invicto, y bueno, no incluyendo la pelea de John Jones, ¿no? Pero digamos, invicto hasta esa fecha, y él, antes que también luchaba, yo creo que él también pensaba, yo soy más completo que él, y yo he peleado contra el mejor peleador de todos tiempos y casi le gané. Entonces, yo creo que sí tenía un poco mucho de confianza.
Sí, y toca entender también que la preparación es difícil porque, para Blachowicz era muy fácil prepararse porque este fácilmente era el momento más grande de su vida, ¿no? Primera vez peleando por el título de UFC, un evento muy grande. Entonces se siente que toca como subirse a la cima, ¿no? En cuanto a Dominic Reyes, de pronto le queda un poquito más difícil prepararse mentalmente porque se ve como de pronto una pelea un poquito menos importante, ¿no? Por un título que estaba vacado, ¿no? Un vacant title. Y encima de eso contra alguien como Blachowicz, que tiene 37 y que no se llama John Jones. Entonces es difícil como alistarse a ese tipo de pelea viniendo de una de ese gran combate que tuvo contra Jon Jones. Entonces sí, vamos a ver qué le sigue a Reyes. Y en cuanto a Jan, les quería preguntar, se ve muy obvio que parece, digo yo, que el ganador entre Glover Teixeira y Thiago Santos, ese es el que va a retar por el título. Y eso yo lo tenía segurito, pero después vimos en Twitter Jon Jones diciendo, comentando, ¿será que les molesta si otra vez regreso a las 205 libras y tomo mi cinturón bien rápido? Y luego periodistas le hicieron preguntas a Dana White y Dana White dijo, pues sí, si Jon Jones quiere bajar y pelear por su título otra vez, de una le damos esa pelea. ¿Ustedes creen que eso es una posibilidad? ¿Será que Jon Jones sí retrocede en sus planes de subir al peso completo y pelea contra John Blachowicz?
Yo pienso que es posible, pero no me gusta para nada. Porque, mira, ahorita con todos los cinturones interim, el valor del cinturón está bajando. Y si tú tienes tu campeón que nomás deja el cinturón, se va y otra vez regresa, no sé, para mí eso no dice mucho de cuánto... ¿cuánto valoras el cinturón? Entonces yo diría, si yo era Dana White, yo le diría que no, que te tienes que poner en fila, ¿no? Tú dices que quieres ser un heavyweight, haz una pelea de heavyweight y si quieres regresas después de eso.
Sí.
Y para
George,
mí,
¿tú qué piensas?
Mira, el UFC, acuérdate que muchas de sus peleas del 2020 lo han hecho sin audiencia, ¿no? Entonces no han podido ganar dinero. No sé cuántos millones han perdido ahí. Entonces, cuando hay posibilidades de que tus grandes peleadores quieran pelear más pronto de lo que es posible. Y acuérdate, Jan Blachowicz, aunque está esperando un hijo, bueno, digamos, no sé si va a ser hijo o hija, pero estás esperando un baby. Después de eso, él me parece que ya va a estar listo para pelear. Él está peleando bien frecuentemente. Entonces, si esa pelea lo pueden hacer en 3 meses... y todavía no se ha hecho, digamos, Stipe Miocic contra Francis Ngannou. Y acuérdate que Jones tendría que esperar el ganador de esa pelea. Claro. Entonces es posible que Jones le beneficie regresar. Y yo creo que la UFC lo haría. Ahora, ¿qué pasa? El ganador de Thiago Santos y Glover Teixeira, otra vez, tiene que pelear espectacular. Y si lo hacen, quizás no sea tan fácil para Jon Jones. Pero estamos hablando de uno de los mejores de todos tiempo y casi siempre ellos logran lo que ellos quieren. Ahora, les presento un nombre más, pero yo no sé si este nombre, yo creo que todavía le falta unos 4 o 5 meses de usada testing, y es Anthony Rumble Johnson. No se olviden de él, que anunció que va a regresar y ya ha empezado con sus exámenes, ¿no?, de anti-doping.
Sí, él puede regresar en febrero del 2021 y ese sería un buen combate. Y la verdad no me molestaría mucho si le dieran una pelea de título inmediata, porque a mí me encanta Anthony Johnson, el estilo de él es súper emocionante. Y sería Polish Power contra Rumble Power, eso sí sería muy bueno.
Sí, me gusta.
Por último, quería hablarles de un veterano, alguien que ustedes conocen muy bien porque ustedes han estado cubriendo este deporte por mucho, mucho tiempo. De hecho, esta persona ha estado en el estudio con ustedes muchas veces. Entonces, quería hablar de Diego Sánchez, que sufrió una derrota en una decisión unánime contra Jake Matthews. Y no se vio muy bien, no se vio muy bien. Encima de eso, está entrenando con Joshua Fabia en el School of Self-Awareness. Y bueno, ahí hay controversia, mucha gente cuestiona qué tan bueno Joshua es como un coach. Y bueno, y sabemos que ya tiene muchos combates y ya está pues viejito, ¿no? Ya tiene bastante edad para ser un peleador profesional. Creo que tiene 38 años y cumple 39 en diciembre. ¿Qué pensaron de Diego Sánchez? ¿Y piensan que ya es tiempo que Diego se retire? ¿Qué piensan que el UFC tiene que hacer con Diego?
Yo diría que bajo lo que escuchamos la semana pasada, que Donald Cowboy Cerrone y Tyron Woodley no le impresionaron al presidente de la UFC, Dana White. Él comentó que quizás ya tenga que hablar con los dos peleadores, ¿no? Que seriamente consideren retirarse. Pues eso también aplicaría a Diego Sánchez, por lo que yo vi. Y yo no quiero ofender a Jake Matthews, me parece un buen peleador, ¿no? Pero él perdió todos los rounds y en uno de esos hubo un 10-8. Entonces, aunque no lo digamos, lo terminaron de todos modos. O sea, no hubo un finito. De todos modos, fue bien dominante Matthews contra Sánchez. Claro. Y yo no veo por qué. Yo no creo que él tiene que ya pelear más. Ahora, si le dan una pelea más, ya, si llegan a un acuerdo, porque Dana White es bien emocional. Y si tú le dices, mira, esto es todo mi vida, estos son mis sueños, esto es lo que quiero, él casi siempre te va a dar el beneficio, especialmente peleadores como Cowboy y como Diego sí. Sánchez, que siempre estuvieron listos para él, ¿ya? Uh-huh. Woodley quizás sea un poco diferente. Woodley trató su carrera de diferentes maneras, no siempre pensando en el UFC. Pero sí. Quizás Sánchez lo pueda convencer. ¿Y sabes qué? Me gustaría ver a esos dos pelear, aunque creo que... Bueno, no sé, porque ellos han pasado por muchas etapas en que han sido... Han sido amigos y luego uh-huh. enemigos, ¿no? Entonces, no sé si van a pelear o no, pero me gustaría quizás algo así, o Carlos Condit, o Nick Diaz, alguien de sus tiempos, de sus épocas, Matt Brown. Hay todavía unos peleadores que siguen peleando, que también tienen 30 y tantos años, o casi 40, o los 40 mismos. Ahí quizás sí.
Ghost, ¿tú qué piensas?
Bueno, yo pienso que ya es tiempo, ¿no? Para Diego, pero me gustaría, cuando hay peleadores así que siempre están han estado ahí para la compañía, para los fans, yo pienso que él tiene que ir en sus términos. Y me gusta agarrar dos peleadores que están en el mismo barco. Entonces, uh-huh. yo diría que quizás Damian Maia. Yo pienso sí. que eso sería un buen nombre. Uh-huh. Y Damian Maia ya dice que este va a ser su último pelea. Y para Diego quizás puede ser, pero yo pienso que, mira, el estilo que pelea Damian, no creo que vamos a ver muchos 10-8 rounds, ¿no? Entonces, yo pienso que esa pelea sería perfecta para los dos.
Sí, y bueno, sí, Sánchez, un veterano, alguien que siempre ha estado ahí por la compañía. Obviamente compitió en The Ultimate Fighter, la temporada número 1, y sabemos que Dana White le encanta esa temporada. Esa temporada, de hecho, es responsable, ¿no? No 100%, pero ayudó mucho a que sí. UFC sea la compañía que hoy es. Entonces sé que Dana White siempre tiene algo en el corazón ahí reservado para Diego Sánchez y todos esos peleadores. Yo estoy de acuerdo con ustedes. No quiero verlos. Lo han puesto en peleas con peleadores muy jóvenes, con peleadores que todavía tienen deseos de pelear por un título, que están subiendo, ¿no? Y ese no es el tipo de pelea que quiero ver a Diego Sánchez. Para mí, estoy de acuerdo con Ghost, una pelea con Damian Maia o como tú dijiste, George Carlos Condit, alguien que ya tiene pues una edad avanzada, ¿no? Y más o menos están en la misma situación. Yo creo que eso es lo mejor. Si es que llegara a querer peleando, porque si se llega a retirar, yo no me voy a quejar. Excelente carrera, hermano. El tiempo le alcanza a todo el mundo. Y bueno, mucha suerte en la vida, ¿no? Pero para mí, si se retira hoy día, para mí me parece bien. Entonces, vamos a ver qué le sigue a Diego Sánchez. Y bueno, por último, rapidito, a cada uno les quiero preguntar, y esto los cojo por sorpresa, no se los comenté al comienzo de esta grabación, pero les quería comentar, ¿qué otro desempeño, qué otra pelea les gustó y qué otra pelea le quieren decirle aquí a los seguidores de Hablemos MMA y qué les llamó la atención de la cartelera?
Ok, yo les digo uno aquí. La pelea de Kai Kara-France contra Brandon Royval, la verdad que me sorprendió, porque Kai Kara-France pelea muy bien. Claro que él perdió una pelea hace poco contra, creo que era Brandon Moreno. Aparte de eso, le iba muy bien, ¿no? Entonces yo pensé que el equipo de City Kickboxing, juntos y todo, iban a tener una buena noche. Bueno, el primer peleador de ese grupo, Shane Young, no le fue muy bien. Pero yo de veras pensé que Kai Kara-France iba a seguir con... iba a ganar, ¿no? Y Brandon Royval me impresionó, porque yo sabía que Brandon Royval era muy bueno con sus sumisiones, pero ¿sabes qué? Él me enseñó que su striking está muy bueno y ha mejorado mucho, y él tiene un pase, o sea, muy furioso, ¿no? Y
sí.
Ahora yo me quedé con una impresión de Royval, de lo que yo tenía con Kara-France. antes. Ahora yo estoy con mucha anticipación esperando con quién va a pelear Royval, ¿no? Porque ahora que el flyweight ya está armado con campeón y ahora ya tenemos Pérez y Moreno y otros que siguen, entonces ya estoy tratando de estudiar y ver cuál es el futuro de ese de esa división, y ya te puedo decir que Royval está atrás de esos dos.
100% de acuerdo, estoy contigo, George. La verdad, yo cuando Brandon entró al UFC, o sea, tuvo un buen desempeño, una buena pelea contra Tim Elliott, y uno dice, ok, un peleador bueno, ok, sí. Vamos a ver qué sigue. Pero después de esta pelea, uno dice, ok, este señor, este personaje aquí es contendiente y se merece un top 5. O sea, lo que vimos de Brandon Royval esa noche fue increíble y la verdad que muy emocionado, como tú dijiste, para ver el futuro, a ver qué le sigue al Brandon Royval. Bueno, Ghost, para ti, ¿cuál fue tu pelea favorita? O no pelea favorita, pero ¿cuál momento o peleador te llamó la atención de esa cartelera?
Mira, para mí de vez en cuando yo lo veo al UFC como si fuera una novela, ¿no? Y estoy esperando...
Ese es novelero, ¿no?
Un poco, ¿no? Pero lo que me gustó de la pelea de Caitlin Vieira y Sejara Eubanks es que es una división que necesita sangre fresca, ¿no? Y sí. Vieira no ha peleado en mucho tiempo, entonces cuando lo viste en el primer round, parecía como si tenía un poco de ring rust, como dice, como no le gusta a Dominic, sí. Cruz, ¿no? Pero ya cuando empezó a pelear un poco más, vimos unas cosas que quizás puede tener algo, ¿no? Dar un poco de vida en esa división. Fue una buena victoria para ella y me gustó la pelea.
Para mí, yo voy a decir la pelea de Juan Espino, que estuvo en las preliminares. Él le ganó a Jeff Hughes vía sumisión en el primer round. Y bueno, muy contento por Juan Espino, lo tuvimos en el episodio pasado de Hablemos MMA y bueno, es alguien que estuvo 22 meses fuera de combate y regresa de esta forma con una sumisión en el primer round, se lució bien rápido, bien ágil, bien fuerte, entonces la verdad parecía como si fuera un peleador activo que estuviera peleando cada 2-3 meses, entonces muy contento por Juan Espino porque yo sé que tanto él quería esa victoria y no solo la victoria, obviamente quiere ganar, pero solo el hecho de regresar porque esto ha sido un camino muy largo para él. Bueno, The Ghost y George, muchísimas gracias por acompañarme en este análisis de UFC 253. Como lo dije al principio, ustedes son dos OGs, ustedes son dos personas que tienen muchísima experiencia y conocen mucho de este deporte. Entonces, un honor tenerlos aquí en el programa y también les quiero agradecer por toda la ayuda que me han brindado ustedes desde que llegué yo aquí a MMA Junkie.
No, fue un honor. Muchas gracias, Danny.
Sí, muchas gracias, Danny. Y suerte con Hablemos MMA. Hasta la fecha, en los últimos 2 meses, todo lo que yo he escuchado de los fans que también comunican conmigo es que les encantan mucho el producto. Así que te celebramos. Todo va muy bien con Hablemos MMA. Y en el futuro, cuando quieras tenernos de nuevo, avisa nomás. Y ojalá que ya que estamos practicando el español, ya nos podemos comunicar un poco mejor. Fue un poco difícil aquí hablar en un idioma que no practicamos mucho. Disculpa.
Claro, sí. No, lo hicieron súper bien. Obviamente ustedes están acostumbrados a cubrir este deporte en inglés, entonces yo sé el cambio. De hecho, a mí en los primeros episodios me costó un poquito, pero ya uno le coge la práctica, entonces seguro van a estar de vuelta para hablar de otros eventos. De pronto el siguiente pay-per-view o algo así, ahí cuadramos, ahí nos estamos hablando por texto. Y muchísimas gracias, para mí un honor tenerlos en el programa. Entonces, bueno, la próxima es mejor español, que eso seguro que viene, y como lo dije, lo hicieron muy bien. Y Ghost me tiene que traer empanadas. No sé si por delivery o qué, pero sí. Eso está ahí prometido.
La próxima vez que vienes a Las Vegas, aquí te los tengo esperando.
Y Danny, si me permites, quiero dar un shout out a Hugo Solórzano, que escucha el show desde Lima, Perú.
Bueno, muchísimas gracias, muchachos, y nos estamos hablando pronto, ¿vale?
Vale.
Gracias.
Hablemos MMA con Danny Segura.
Bueno, ahora se une al programa un guest muy especial para el show. Este guest fue el primer invitado, el primer guest para el programa, también el primer guest que regresa al show. Ella es una de las mejores peleadoras que ha salido de México, una de las mejores peleadoras de Latinoamérica, una contendiente top en las 135 libras del UFC en cuanto al peso femenil. Estamos hablando de una de las mujeres más peligrosas de Guadalajara, la gran Irene Aldana. Irene, ¿cómo estás? Y bienvenida al programa.
¿Qué tal? Yo muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú?
No, súper contento de tenerte otra vez aquí en Hablemos MMA y bueno, de hablar de ya de un combate, ¿no? Y en mejores circunstancias. La última vez que charlé contigo, pues hablamos de esa pelea que se aplazó con Holly Holm precisamente para este fin de semana, el 4 de octubre, porque habías dado de positivo con COVID-19. Y bueno, en ese entonces, pues todavía tenías el virus, estabas en las últimas etapas de recuperación, pero el virus seguía presente. Entonces, quiero saber cómo te sientes ahora y bueno, cómo fueron esas últimas semanas lidiando con el virus.
Pues bueno, al principio fue bastante difícil cuando apenas estaba saliendo del virus. Cuando estaba retomando el entrenamiento, sí fue un poco difícil porque me cansaba muy rápido. Entonces parece ser que el virus en ese momento dejó un poco de secuelas. Ya estando negativo todavía sentía un poco de cansancio. A lo mejor tal vez todavía no salía a mi 100% el virus de mi cuerpo, pero solo fueron una semana y media, dos más o menos lo que duró eso. Y después ya mi cuerpo regresó totalmente a la normalidad. De repente me sentí muy bien, de repente mi cuerpo respondió muy bien. Y pues bueno, pude tener un campamento completo, 100% bien hecho, muy bien entrenado en todas las áreas, bastante duro. Y pues bueno, pude alcanzar a llegar a mi 100% aquí a la pelea.
Vale, me alegra que te estés sintiendo ya mucho mejor y bueno, que hayas tenido un buen campamento. Y te quería preguntar precisamente eso. Cuando hablamos hace unos meses antes de que se aplazara, bueno, cuando se había aplazado el combate contra Holly Holm, me habías dicho que ya estabas lista para la pelea, que ya todo estaba listo, que la verdad no es que necesitabas tiempo extra, pero bueno, así se dieron las cosas y tuviste dos meses extra para entrenar. Entonces quería saber, ¿añadiste algo o pudiste hacer algo en estos dos meses que de pronto no hubieras podido haber hecho en la primera preparación contra Holly Holm?
Pues realmente no algo que no hubiera hecho antes, porque todo lo hice antes, ya estaba lista para esa pelea, estaba muy bien preparada. Simplemente todo se intensificó, todo lo entrené todavía más duro, fue ese tiempo extra, lo pude aprovechar muy bien. Si hubiera sido la pelea para agosto, yo iba muy bien preparada, también iba muy confiada en que las cosas iban a salir muy bien. Pero claro que un tiempo extra nos cae muy bien a todos y le saqué provecho, ¿no? Entrené más fuerte, entrené, perfeccioné detalles que ya habíamos visto, plan de pelea, gané un poco más de fuerza, más de acondicionamiento físico. Entonces, se podría decir que hice lo mismo, pero mejor. Todo lo hicimos mejor hecho y todo lo intensificamos todavía más.
Vale, súper. Y bueno, en ese tiempo estabas entrenando desde tu casa, sé que habías modificado tu casa para poder entrenar. ¿Así fue el caso para estos dos meses o pudiste regresar al gimnasio y entrenar fuera de tu casa?
Seguí entrenando en casa. La única diferencia es que ya pude usar el gimnasio por lo menos por las noches. Ya muy noche, ya que no había personas en el gimnasio, solo mi equipo del campamento en específico, solo mi esquina y algunos compañeros nos juntábamos por la noche en el gimnasio y sí hacíamos unas sesiones ahí. Esa fue la única diferencia.
Claro. Y no sé si te has dado cuenta, obviamente para México y Latinoamérica es un poquito distinto, pero en cuanto a las transmisiones aquí en Estados Unidos, pasaste de ESPN Plus, que era el evento que estaba supuesto a pasar el 1 de agosto contra Holly Holm, y ahora vas a pelear en ESPN, o sea, el canal, y va a estar por televisión. Vas a pelear, pues, obviamente, este fin de semana, el 4 de octubre, en ESPN, UFC en ESPN 16. Obviamente, una plataforma mucho más grande. ¿Has pensado en eso?
Sí, me imaginé que esta transmisión iba a ser todavía mucho más grande y más por el hecho de que las peleas van a ser en Abu Dhabi, tiene muchísima más proyección y pues bueno, se me hace muy interesante y muy emocionante el hecho de que más personas van a poder estar viendo este deporte.
Claro, sí. Y bueno, cuéntame, tu primer evento estelar, Holly Holm, una leyenda del deporte, ¿ya te están empezando los nervios o tú eres muy tranquila?
Yo siento de todo, la verdad. Es una montaña rusa de emociones con este deporte. Por más peleas que tengas, siempre vas a sentir nervio, siempre vas a sentir esas mariposas en el estómago, pero cada vez lo controlo mejor, cada vez lo disfruto más, porque también se trata de eso, ¿no? También es algo, como te digo, siento de todo. Ahí puedo sentir nervio y a los 5 minutos estoy emocionada y estoy feliz, y después tengo otra vez nervio, y así, eso es muy extraño. Por eso es muy interesante este deporte. Te hace sentir mucha adrenalina, te hace sentir pues muchas cosas, ¿no? Y nervios sí hay, siempre va a haber nervio, el nervio de que a lo mejor no te salgan las cosas ahí arriba como lo planeaste, pues cualquier cosa, ¿no? Que se atore cualquier cosa, pero realmente estoy disfrutando mucho todo eso, estoy disfrutando mucho el proceso, estoy muy disfrutando mucho la Fight Week, el viaje, todo. Entonces, pues bueno, creo que el hecho de que sea mi primer cartelera estelar en UFC ya es algo histórico en lo personal para mí, para mi carrera. Entonces, pues bueno, estoy sacándole el mejor provecho.
Claro, sí, un momento muy grande para ti, para México y Latinoamérica, siendo la primera mujer mexicana en encabezar un evento dentro del UFC. Entonces, felicidades. Y bueno, Irene, en cuanto al combate en sí, ¿cómo ves este combate y dónde piensas que tienes las ventajas? Sabemos que las dos son conocidas por el striking. ¿Tú dónde te ves las ventajas en esta pelea?
Creo que una de mis ventajas es que soy alguien que siempre está evolucionando, siempre estoy aprendiendo cosas nuevas y puedo sacar ese factor sorpresa dentro de una pelea. Tal vez no se esperen algo de mí que en el momento lo voy a sacar en esa pelea. Y pues bueno, el corazón mexicano es así, eso es algo que llevamos con, pues bueno, muy, muy característico de nosotros. Y pues yo creo que esa hambre que tengo, esa hambre con la que vengo de ganar de esta oportunidad por el cinturón, creo que es mi momento, creo que me toca a mí pues bueno, dar este paso por el cinturón de UFC. Y pues bueno, creo que esas son las ventajas que llevo.
Claro, sí. Y un par de preguntitas más. Holly Holm, hemos visto que sí, como había dicho, ella es un striker, pero a veces cuando pelea con ciertos strikers, a veces recurre a la lucha. Es algo que estamos viendo muy reciente en su estilo. ¿Piensas, teniendo en cuenta que tú tienes uno de los mejores golpes, y no solo eso, uno de los mejores boxeos dentro de esa división, piensas que ella va a luchar contigo?
Podría ser. Realmente me estoy preparando para la mejor versión de Holly, para cualquier cosa que ella pueda traer a la pelea. Sabemos que tal vez quiera luchar, tal vez quiera irse al piso, tal vez quiera mantenerse en el striking. Entonces, cualquiera que sea su decisión, voy a tratar de yo mantener el ritmo de pelea a mi favor y tener la habilidad de salir de cualquier problema que ella me pueda presentar.
Claro. Y el UFC ya casi no, más o menos, se fueron de ese estilo de decir, bueno, este es una pelea por el contendiente número uno. Ya no dicen eso muy frecuente, pero Dana White sí dijo que probablemente si tú ganas, vas a pelear por el título. ¿Sientes que entrando a este combate estás peleando por eso? ¿Estás peleando por tu pelea de título?
Sí, claro. Estoy muy consciente de que esta pelea me va a abrir las puertas para que mi siguiente pelea sea ya por el título, pero no me gusta adelantarme, no me gusta acelerar las cosas, y por el momento estoy enfocada en esta pelea, estoy enfocada en Holly Holm, y bueno, ya que gane la pelea, ya estaré más enfocada en pensar en la pelea por el título. O sea, sé que es una oportunidad que me va a llevar por el título definitivamente, pero sí quiero ahorita estar enfocada solo en Holly Holm.
Sí. Y siendo esta una plataforma tan grande, un evento estelar, Holly Holm, ¿siéntese, no sé, de pronto algún deber o alguna presión de pronto hacer algo un poquito extra para llamar la atención de Amanda Nunes y de la gente del UFC?
No, realmente no siento presión. Creo que mi propio estilo habla por sí solo, y como entreno es como peleo. Y si entreno fuerte y si entreno haciendo cosas pues increíbles dentro del gimnasio, esas cosas van a salir en la pelea. Entonces no es algo que yo lo tenga que forzar ya estando en el octágono. No siento presión, lo estoy viendo como una pelea más. Sé que es una pelea muy importante, pero así siento todas mis peleas las siento que son las más importantes de ese momento, y pues bueno, simplemente deseo que estar enfocada y que todo lo entrenado me salga ahí arriba del octágono.
Claro, y por último, yo sé que tú eres una madre muy orgullosa de cuatro gaticos, ¿cómo los dejas? ¿Quién los cuida? ¿Cómo es la logística de tus gatos ahora que te vas tan lejos a Abu Dhabi?
Sí, la verdad fue muy difícil dejarlas. Contraté niñera casi. Una amiga me hizo el favor de quedarse a vivir en mi casa estos días, porque sí, estaba muy, muy triste porque las iba a dejar solas mucho tiempo y pues bueno, tú sabes que los animalitos requieren bastante atención, ¿no? Entonces, afortunadamente tengo unas excelentes amistades en Guadalajara y esta amiga me hizo el favor de quedarse a vivir en mi casa. Entonces sé que están súper cuidadas mis niñas y además tengo cámaras ahí que las estoy viendo todo el tiempo.
Claro, vigilancia. Bueno, sí. Bueno, Irene, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo sé que andas bien ocupado hoy día, entonces la verdad te agradezco por tomar tiempo para hablar con nosotros aquí en Hablemos MMA. Y bueno, muchísimas felicitaciones por hacer historia siendo la primera mujer mexicana en encabezar un evento del UFC, un logro muy importante para México y Latinoamérica. Así que felicidades, Irene, y mucha suerte este sábado contra Holly Holm.
Así es, no, gracias a ti, un gusto siempre estar aquí de visita, un gusto hablar contigo y pues nos vemos muy pronto. Espero que hablemos ya que regrese con la victoria.
Noticias. Bueno, empecemos con las noticias de la semana. Les tengo una de Bellator y el resto de UFC. Entonces, rápidamente hablemos de la de Bellator y después pasamos a lo que es UFC. Resulta que el doble campeón, el Champ Champ, Patricio Pitbull, sacó una visa de emergencia para poder competir en los Estados Unidos y resumir su carrera como peleador. Obviamente, por cuestiones de la pandemia, no se ha podido tener muchos peleadores internacionales dentro de Estados Unidos. Por eso UFC recurrió a tener estos eventos en Abu Dhabi, lo que conocemos como Fight Island. Pero bueno, Bellator no ha podido hacer eso. Todas las peleas que ha tenido han sido en Connecticut, aquí en Estados Unidos. Entonces, bueno, por fin le sacaron visa a Patricio Pitbull. Le sacaron una visa de emergencia, no solo a él, pero también a su equipo. Y ya va a poder resumir su carrera. Entonces, bueno, buenas noticias para el brasilero. Buenas noticias para Bellator, que pueden ya poner en acción una de las estrellas más grandes que tienen dentro de esa compañía. Bueno, y ahora pasando a UFC, les tengo varias noticias interesantes. La mayoría son updates que Dana White nos trajo en el transcurso de la semana. Pero antes de que hablemos de Dana White, les cuento lo que sucedió con Steven Wonderboy Thompson. Resulta que Steven Wonderboy Thompson, conocido como uno de los peleadores más nice, ¿no? Uno de los peleadores más respetuosos, más amables, hizo su primer call-out. No creo que sea el primero, eso dice él. Pero bueno, hizo uno de los pocos callouts, uno de los pocos pedidos de pelea que ha hecho en su carrera. Y resulta que Thompson pidió pelea con nada más y nada menos que Leon Edwards, el hombre que nadie quiere pelear. Ya hace varios episodios hemos estado hablando de la dificultad que Leon Edwards ha tenido para conseguir pelea. Y bueno, no solo pelea, ¿no? Porque pelea la puede conseguir, pero pelea de buen nombre, pelea grande. Y obviamente Steven Wonderboy Thompson, siendo un ex retador de título, sería una pelea muy grande para él. Y él escribió lo siguiente en Twitter. Con todo respeto, Leon Edwards, y tengo harto respeto por usted. Yo he estado diciendo que quiero pelear con usted desde hace bastante tiempo. Me parece que tiene sentido y me parece un buen combate. Creo que este fue mi primer pedido de pelea en Twitter. Hombre, se sintió raro. Hashtag hay una primera vez para todo. Entonces, bueno, uno piensa, súper, tenemos pelea, una pelea grande. Steven Wonderboy Thompson regresa, por fin le consiguen una pelea grande, alguien con nombre, a Leon Edwards. Pero resulta que Leon Edwards no le contestó y no ha puesto nada en Twitter. Ha estado bien callado en los últimos días. De hecho, creo que la última vez que hizo algo público fue cuando, precisamente la semana pasada, cuando estuvimos viendo la pelea de Colby Covington contra Tyron Woodley. Entonces vamos a ver qué pasa. Eso me pareció un poquito raro, pero obviamente una noticia en desarrollo. Pero lo que sí sabemos es que hay alguien con nombre que quiere pelear con Leon Edwards. Y bueno, mi gente, como les dije, los próximos tres updates que les traigo aquí en el programa son updates que nos trajo Dana White. Y ya que estamos hablando de las 170 libras, empecemos con lo que Dana White dijo acerca de los comentarios que Colby Covington ha hecho ya en entrevistas y en muchos videos, hasta en redes. Comentarios muy controversiales, comentarios que siempre han sido un poquito pasados de la línea y bueno, ya se están volviendo comentarios racistas. Resulta que cuando Colby Covington le ganó a Tyron Woodley, después tuvo una entrevista con los de ESPN y en esas lo pusieron a hablar con el campeón, Kamaru Usman, que estaba como analista esa noche. Y Colby Covington le dijo algo así entre esas palabras que se estaban mandando y le dijo, bueno, algo así como que a mí me mandó una llamada al presidente de los Estados Unidos, a ti te están mandando señales de humo, tu tribu. Entonces, obviamente, Kamaru Usman, siendo un peleador nacido en Nigeria, obviamente, un peleador negro, pues obviamente un comentario bien racista de Covington. En el pasado ha hecho comentarios así que más o menos se perciben un poco racistas, pero la verdad es como que no es que sea difícil descifrar si son racistas o no, pero pues simplemente no eran tan claros, ¿no? Se decían cosas que sí eran como medio incómodas, pero esto ya es pasándose de la raya. Entonces, John Morgan, de MMA Junkie, de la página nuestra, le pregunta a Dana White, el presidente del UFC, y bueno, ¿qué piensas de esos comentarios? ¿La compañía va a decir algún tipo de statement? ¿Va a responder a estos comentarios? ¿Va a decir algo respecto a lo que se dijo y lo que Colby Covington está haciendo? Y Dana White le contestó lo siguiente. Esta es la décima vez que ustedes ya me han preguntado esto. Todos estos peleadores tienen causas, tienen cosas, tienen creencias propias. Aquí no callamos a nadie. Nosotros dejamos que todo el mundo hable y diga lo que tienen en mente. Yo no sé si he escuchado algo que le ha dicho racista. No lo sé. Entonces, bueno, no se sabe si Dana White sí escuchó o no escuchó los comentarios de Colby Covington, pues nos está diciendo que no. Pero pues es un poco difícil de creer, ¿no? Teniendo en cuenta de que, pues obviamente no es un peleador que estamos hablando de las preliminares, es un peleador que estuvo en un evento principal, lo llamó el presidente, pues me imagino que Dana White está pendiente de lo que dicen y que no dicen, ¿no? Pero bueno, eso es pura especulación, no se sabe, y bueno, una conversación muy interesante porque obviamente estamos hablando de deportes de combate donde los peleadores se dicen cosas muy feas entre ellos. Obviamente algunos son muy respetuosos y muy amables y muy cordiales, pero pues se ve bastante que muchos peleadores se insultan y se dicen cosas muy feas. Y la pregunta es, ¿cuándo es suficiente? ¿En dónde marcamos la línea? Obviamente yo creo que si le preguntan a la mayoría de las personas es, bueno, ataque el individuo, dígale, no sé, lo que quiera, pero ya entrando cuestiones de religión, de raza, ¿no? El racismo. Ya esas son cosas que no se deberían tocar, especialmente en estos tiempos que se ve mucha división y bueno, son tiempos muy complicados para mucha gente. Mejor no causar más división, especialmente en estas plataformas tan grandes que tienen los peleadores. Pero a la misma vez, el fin de todas esas entrevistas, el fin de todas estas discusiones es una pelea, es agarrarse a puños. Entonces, no es jugar fútbol, no es jugar básquetbol. Entonces, yo sí admito que sí debe haber un grado diferente a otros deportes en cuanto a qué se puede decir y qué no se puede decir. Ahora, ¿que puede llegar así tan lejos como los comentarios de Colby Covington? Yo pienso que no. Pero pues ahí está el debate y bueno, algunas personas piensan diferente. Entonces, obviamente una conversación muy interesante, una conversación que se está desarrollando porque el Colby Covington no se va a callar y sigue ganando. Entonces vamos a ver a qué lleva esto. Resulta que Dana White dijo que la pelea entre Jorge Masvidal y Nate Diaz está muerta, que ya no va a pasar. Y ahora la promoción está planeando un combate entre Jorge Masvidal y Colby Covington. Como ya les había dicho en varios episodios de Hablemos MMA, esta pelea entre Diaz y Masvidal, la revancha, estaba en planes. Obviamente un combate muy, muy grande. Y todo marchaba que sí iba a pasar. Pero bueno, vamos a ver qué pasa al final, porque como les dije, no hay nada oficial y cuando no hay nada oficial, cualquier cosa puede pasar. Y por último, hablando de alguien que es, bueno, no es una estrella todavía, pero parece que lo va a hacer. Dana White dijo que Khamzat Chimaev va a pelear en Las Vegas. Va a ser una pelea estelar, entonces seguro va a ser un Fight Night porque no puede pelear en un pay-per-view. Sabemos que esas peleas estelares en pay-per-view son reservadas para peleas de título. Entonces resulta que va a pelear en un Fight Night en Las Vegas, evento estelar. Y bueno, sabemos que lo que es Fight Island, las peleas que están pasando en Abu Dhabi, están planeadas todo octubre. Entonces, ya empezando noviembre, UFC regresa a Las Vegas. Entonces, no tenemos fecha oficial, pero ya más o menos entre noviembre y diciembre podemos esperar a Khamzat que regrese. Y Dana White sí dijo que va a pelear con un peleador rankeado. No se sabe si 170 libras o 185, ahí vamos a ver. Pero lo que se sabe es que le viene algo grande, rankeado, evento estelar y en Las Vegas. Y con eso concluye las noticias. Ahora pasemos rápidamente a los combates anunciados en la semana. Bueno, empecemos con el más grande. Resulta que Mike Perry va a pelear contra Robbie Lawler, el ex campeón de las 170 libras. Esa pelea va a ser en UFC 255 el 21 de noviembre. Tenemos que tener en cuenta que sí, parece un gran combate, pero Robbie Lawler viene de 4 derrotas seguidas. Sí, viene peleando con los mejores de la división, pero de todas maneras siguen siendo 4 derrotas que no se ha visto muy bien. Y esta pelea ya estaba fichada, pero ahora tiene un nuevo date, una nueva fecha. Resulta que Glover Teixeira va a pelear contra Thiago Santos el 7 de noviembre, evento estelar en Las Vegas. Esta pelea ya se ha planeado 2 veces, pero las 2 veces se cayó debido a test positivos de COVID-19. Estaban planeados a pelear el 12 de septiembre, pero Glover Teixeira dio de positivo, se movió al 3 de octubre, y ahí fue cuando Thiago Santos dio de positivo. Entonces, tercera vez que planean esta pelea, y vamos a ver si los dos pueden llegar, ojalá, ¿no? Pueden llegar saludables y sin COVID para el 7 de noviembre, ¿no? Siguiendo en el peso pesado, resulta que Stephen Struve, el peleador más alto de UFC, va a pelear contra Taito Ibasa en UFC 254 el 24 de octubre. Luego para el 17 de octubre, Nikita Krylov va a pelear contra Volkan Ozdemir en una pelea coestelar y esa pelea va a ser obviamente en Fight Island, siendo todas las peleas de octubre ahí en Abu Dhabi. Y esta pelea de pronto no muy grande, pero me gusta mucho y sigue siendo importante para su división. Resulta que Merab Dabalashvili va a pelear contra Cody Stamman el 5 de diciembre. Una pelea muy importante en las 135 libras, entre dos peleadores muy fuertes, con una lucha muy fuerte y dos contendientes que están subiendo. Entonces, esto no son dos peleadores mayores con buen nombre, no. Estos son contendientes que apenas están haciendo su nombre en las 135 libras y prometen bastante. Entonces, un combate que toca tener ahí pendiente y estar echándole ojo. Y con eso concluyen las noticias de la semana. Y con eso concluye el episodio número 10 de Hablemos MMA. Muchísimas gracias a Irene Aldana por acompañarnos en el programa de hoy. Me alegra mucho que ya esas secuelas del COVID-19 ya hayan desaparecido y se sienta muy bien. Y bueno, muchísima suerte a ella este fin de semana que pelea en UFC en ESPN 16. Contra Holly Holm, un momento muy importante para ella, para su carrera, pero también para México y Latinoamérica, siendo ella la primera mujer mexicana en encabezar un evento del UFC, así que historia se va a hacer este sábado. Así que felicidades a Irene por el logro y también mucha suerte en su combate contra Holly Holm. Bueno, aquí la estaremos esperando si todo sale bien y saca esa victoria. Ya nos dijo en el programa, ¿no?, que regresaba, así que aquí al tantos del regreso de Irene Aldana. También muchísimas gracias a los hermanos García, que me han brindado muchísimo apoyo desde que llegué a MMA Junkie. Y bueno, como les dije, quería hacer este episodio un poquito especial, entonces los invité a ellos, que tienen mucho conocimiento y conocen mucho el deporte, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a ellos por toda esa información que nos trajeron sobre UFC 253. Y por último, muchísimas gracias a todos ustedes, mi gente, que nos han estado apoyando en estos 10 episodios de Hablemos MMA, en estos primeros 10 episodios de Hablemos MMA, y bueno, y muchos más vendrán. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. No se les olvide, síganme en Twitter, Instagram y Facebook en @HablemosMMA. Esas son las cuentas de Hablemos, ¿no? Me pueden seguir a mí también en Twitter, Instagram y Facebook en @DaniSeguraTV. No se les olvide dejarnos un review en Apple Podcast, no solo las estrellitas, pero escríbanos algo nice si les gusta este programa, nos ayuda muchísimo. y también compártanlo con sus amigos. Cuéntenles sobre el programa, compártanlo en redes y nosotros ahí le estaremos haciendo retweet y compartiéndolo en las historias de Instagram. Así que, como les dije, muchísimas gracias, mi gente. Se vienen cosas grandes a este programa. Y bueno, la noticia que les había dicho que les iba a esperar al final del programa. Este miércoles vamos a tener a Juan Espino en un episodio extra de Hablemos MMA. Espino tuvo una victoria excelente en UFC 253 ganándole a Jeff Hughes y bueno, él estuvo en el episodio pasado. Entonces hablaremos de esa sumisión tan, tan buena que tuvo en esa pelea, su desempeño, qué le sigue, qué quiere y mucho más. Así que estén ahí al tanto al episodio extra del miércoles. Bueno, así que sin más charla, muchísimas gracias, mi gente. Que tengan una linda semana. Nos hablamos el miércoles. Bueno, chao. Gracias por escuchar Hablemos MMA. Si les gustó el show, los invitamos a que se suscriban en su plataforma favorita de podcast para recibir episodios semanales. También déjanos tu review o cualquier comentario. Pueden seguir Hablemos MMA en Twitter, Instagram y Facebook en @HablemosMMA y me pueden seguir a mí en @DaniSeguraTV. Hablamos la próxima semana.